El teléfono suena 200.000 veces al año. Son llamadas para decir lo que quizá no le dices ni a la familia, donde simplemente puedes dejar de cumplir con esa misión de ser fuerte y de luchar todo el rato. Al otro lado, una voz que te da la vida. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, cuando el cáncer llama. Una cosa antes de empezar.
Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo.
Es el ambiente de un call center. Uno de esos centros de teleoperadores que parece una fábrica pero de llamadas de teléfono. Personas sentadas delante de la pantalla, con auriculares, con micrófono incorporado, hablando con alguien sin parar, gesticulando con las manos. Una llamada y luego otra llamada. Pero este no es un call center cualquiera. Aquí no llama nadie quejándose de una web que no funciona o preguntando por las tarifas más baratas. Aquí se habla con gente que tiene cáncer. El teléfono de la Asociación Española contra el Cáncer existe desde el año 1991 y recibe unas 200.000 llamadas al año. El número es 900-100-036. Es gratuito y te lo dejo en la descripción del episodio por si lo necesitas. Desde el año 2017, este teléfono funciona a las 24 horas. En cualquier momento, también por la noche, cualquier paciente o familiar de un paciente puede llamar a este número. Los profesionales que trabajan aquí no solo han trabajado antes como agentes telefónicos, también reciben una formación médica, conocen lo que es el cáncer, claro, y conocen su impacto social, económico, laboral, reciben nociones de psicología. No todo el mundo vale para esto. Pero hay gente que sí, como Vicente.
¿Qué tal la noche? ¿Has hecho ayer el turno?
No, que va, no estoy de mañana. Mi turno normal y corriente.
Vicente recibe en su turno de mañana, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid, a mi compañero del diario.es, David Noriega, y hacen lo que a Vicente mejor se le da, hablar.
Hola Vicente, ¿qué tal?
Muy bien.
Cuando suena el teléfono, ¿qué te sueles encontrar al otro lado?
Pues te puedes encontrar muchas cosas, hay muchas tipologías de llamada. Una gran mayoría de llamadas son pacientes que pues, pueden estar recién diagnosticados, pueden estar en mitad de la enfermedad, en mitad del tratamiento, o incluso gente que ha terminado con el tratamiento, que necesita pues un espacio para hablar, para recibir orientación, para desahogarse incluso. Entonces, lo que es el servicio, nosotros lo hacemos tanto para pacientes oncológicos como para familiares de pacientes. Lo hacemos extensible en todas nuestras sedes.
Y entiendo que cada historia es diferente, pero no sé si hay alguna tecla que funcione para tranquilizar a la mayoría en un momento en el que acaban de recibir un diagnóstico de cáncer, que es una cosa que asusta bastante, entiendo, ¿no?
Sí, es un proceso que suele asustar. Entonces, cuando una persona te llama, sobre todo los que están recién diagnosticados, no hay una tecla para que esa persona se calme. Es tú escuchar lo que te van contando y sobre todo hacerles sentir que están acogidos, que les escuchamos, ¿eh? Dejar un espacio para que hablen y luego en base a lo que nos van diciendo ir haciéndoles preguntas, que se calmen. Hay personas que llaman con mucho nerviosismo. Conseguir que la llamada tenga un ambiente de confianza, de que me están escuchando, me están comprendiendo y están empatizando conmigo. Sobre todo el truco es escuchar atentamente, hacer lo que nosotros llamamos esta escucha activa de la persona que nos llama.
¿Recuerdas alguna llamada que te haya marcado especialmente?
Pues son muchas llamadas, recibimos muchas llamadas, entonces cada llamada es una historia diferente. Las que siempre me suelen tocar un poco más son de esas personas que llevan toda una vida juntos, pues uno de los dos cónyuges pues a lo mejor está enfermo o ha fallecido, te transmiten esa emoción de haber estado toda la vida juntos, entonces esas a lo mejor son las que más me pueden llegar a tocar.
Alguien interrumpe la conversación de mi compañero David con Vicente.
Este es mi ángel de la guarda.
Muy bien. Ignacio tiene cáncer y llamó a este teléfono InfoCáncer hace ya un tiempo. La voz que se encontró al otro lado fue la de Vicente. Ignacio le llama su ángel de la guarda. Se sienta y nos cuenta su historia.
Hola Ignacio, ¿qué tal?
Muy bien.
Cuéntanos un poquito cómo es tu historia cuando te diagnosticaron cáncer.
Pues mira, mi historia es la de cualquier persona, en la que a través de una serie de reconocimientos médicos empiezan a ver que hay algo que no va bien. Y en un momento dado, pues después de unas pruebas, me citan y me dicen cuál es mi situación, que es la de un cáncer de próstata. Y la verdad es que en ese momento pues te estalla totalmente la cabeza. O sea, yo me acuerdo perfectamente que entré en el centro de salud, o me imaginaba que la persona que entró en ese centro de salud y la que salió de ese centro de salud no es la misma. O sea, yo me di cuenta desde el primer momento. Es un diagnóstico muy impactante.
¿Pudiste asimilar todo lo que te contaron en esa consulta en ese momento o necesitaste darle vueltas?
Pues te voy a ser muy claro, ni en ese momento lo asimilé, ni en el siguiente momento con la oncóloga, que ahí fue donde me dijeron ya las cosas que más me impactaron, fui capaz de asimilarlo. Porque cuando estuve con la oncóloga, después de ver que no podía ser operable mi cáncer, porque tenía una metástasis en la cadera, pues me di cuenta que no había sido capaz de asumir lo que significa la palabra alto riesgo, en mi caso.
Y no sé cómo recuerdas... Porque durante el día entiendo que tienes una red, que te puede ayudar o que te puede escuchar, pero ¿cómo es esa primera noche cuando llegas a la cama, se hace el silencio, la oscuridad? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Pues lo has descrito perfectamente. O sea, el problema, yo me di cuenta que no era el día, porque en el día tú tienes una red emocional y la red profesional. La red emocional es la que te da apoyo. ¿Qué es lo que sucede por las noches? Que no tienes ninguna de las dos. Estás tú solo, en tu cama, con tus pensamientos, con tu cansancio del día, y a partir de ahí se disparan un montón de pensamientos negativos, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando te llegas a plantear tu propia existencia. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que solo tenía que parar porque si no me iba a descentrar.
Cuando llamaste al teléfono de InfoCáncer, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Cómo, no sé, cómo te presentaste? ¿Qué dudas planteaste en ese momento?
Pues mira, cuando yo llamé al teléfono InfoCáncer, recuerdo que estaba en casa, me costó mucho llamar porque no sabía qué es lo que me iba a encontrar. Y yo sí que puedo trasladaros, si me permitís la expresión, que entre toda la mierda que supone el cáncer, pues hay buenas noticias, o en este caso hay extraordinarias noticias. Una de ellas es la existencia de esta asociación y el teléfono InfoCáncer y todos los profesionales que hay detrás. Porque en ese momento de incertidumbre yo lo que vi fue a una persona, que fue Vicente, que me atendió, me supo calmar, y después de estar preguntándome y tranquilizándome, porque realmente fue un momento que yo lo pasé mal, pues me hizo una pregunta y yo le di una respuesta, ¿no? Él me preguntó, ¿qué quieres de nosotros? Y yo le dije que no se me vaya la cabeza.
¿Recuerdas cuánto duró esa primera llamada?
No lo sé, pero mogollón. Yo recuerdo que hasta lloré en esa primera llamada porque me sentí absolutamente liberado. Es que no te puedo decir que fueran 20, 25 minutos. O sea, todavía me emociono recordándolo, ¿no? Llamé hecho un flan. Y entonces me acuerdo que ese profesional, yo te digo, Vicente, que fue el que me atendió, que luego pedí conocerle porque yo cariñosamente le digo, eres mi ángel de la guarda, ¿no? Porque en aquel momento yo sentí, bueno, ya te digo, una liberación hasta el punto de en un momento dado echarme a llorar, o sea, porque realmente había visto que había conseguido romper esa pared, ¿no? Esa pared de la incertidumbre que yo tenía, ¿no?
¿Qué sentiste cuando colgaste el teléfono? ¿Estabas mejor que cuando llamaste?
Sin ningún género de dudas. O sea, pero de forma radical. O sea, fue una liberación tremenda. Llamé a mi mujer y le dije, ostras, creo que he hecho bien. O sea, el consejo que me dio mi amiga Isabel, dije, creo que he hecho bien. Me han dicho que me van a poner en manos de un profesional de la asociación. Y a partir de ahí tuve muchísima tranquilidad. Insisto, dentro de todo lo que rodea esta enfermedad, es que esta enfermedad es todo un nubarrón permanente. Es todo un nubarrón permanente. Esta enfermedad te enfrenta a tu propia existencia. Esta enfermedad lo que te hace es que te saca de tu sensación de inmortalidad. Todos actuamos como si fuéramos inmortales y de repente un médico, o un doctor en mi caso, te dice, pues tienes cáncer de próstata. Y a continuación una oncóloga te dice, pues es que lo tienes de alto riesgo. Y es como que te sacan de la mesa de la inmortalidad y te ponen a jugar en la mesa de la mortalidad de forma consciente. Y eso es duro, porque no estamos preparados para afrontar nuestra existencia en esos términos, ¿no? Entonces yo reconozco que en ese momento, cuando colgué, fue una liberación absoluta. De saber que no sé cómo va a terminar esta historia, pero sí sé que pase lo que pase, voy a estar en buenas manos.
¿Y cómo estás ahora? ¿Cómo te encuentras?
Fenomenal. De ánimo fenomenal. He conseguido incorporarme a la vida laboral. He seguido manteniendo las amistades con la gente a la que quiero, con toda mi familia que me han estado apoyando, mi mujer Ana, mis hijos. Y entonces te puedo decir que afortunadamente he conseguido romper la dinámica del enfermo, que es uno de los problemas que tiene esta enfermedad, que estás metido en un constante ciclo de visitas, de momentos de incertidumbre que no desaparecen, porque yo sigo en tratamiento, yo sigo teniendo que visitar el hospital, sigo teniendo que estar en la sala de espera del Guerrero Marañón, en donde te impresiona lo que ves, que es el silencio, porque percibes las caras de preocupación de los pacientes que hay allí. Yo cada vez que paso la puerta para visitar a mi oncóloga, la doctora López, pues cuando te sientas y la ves que está leyendo en el ordenador, muchas veces pido, por Dios, deja ya de leer y dime qué es lo que te vas a encontrar. Estoy muy bien de ánimo y ahora lo que yo sí que veo es que tengo esas herramientas para afrontar esas situaciones de incertidumbre. En esa llamada de teléfono, ¿cuál fue mi descubrimiento? Que yo recibía o a mí me dieron las respuestas no de lo que yo quería oír, sino de cuál era mi realidad. Entonces, el lado emocional es muy importante, pero el lado profesional lo es más, porque son los que te van a centrar y los que te van a decir la realidad. No lo que quieres oír, sino lo que realmente necesitas oír de cuál es tu realidad, ¿no?
Bueno, estamos hablando de Vicente, que está aquí al lado. Nos habéis conocido hoy, os conocisteis antes. ¿Cómo fue ese momento de veros en persona después de una llamada tan importante para ti, como nos estás contando?
Pues la verdad es que podría decirle a Vicente que saliera y no oyera esto, pero pues mira, yo quise poner en valor el trabajo que en mí hizo Vicente, pero sobre todo hacerlo extensible a todos los profesionales que trabajan en ese teléfono, ¿no? Me contestaron que sí. Y la noche anterior no dormí de los nervios. O sea, era como si fuera, yo qué sé, como si fuera la primera visita a mi novia. ¿Y cómo va a ser? Entonces pasé muchos nervios, la verdad. Es que recuerdo pasar la puerta y entonces me dije, mira, ¿qué es Vicente? Le vi y dije, joder, pues ya le pongo caras, ¿no? Pero fue un momento de absoluta emoción, o sea, total.
¿Y tú, Vicente, cómo recuerdas ese encuentro?
Pues la verdad, el día de antes digo, qué nervios, ¿sabes? Es ponerle cara a una persona que hemos atendido, ¿sabes? Y que a la parte de esa persona, como bien ha dicho Ignacio, ponga el valor de los profesionales. No solamente de mí, que fue el que casualmente cogió el teléfono en ese momento, sino de las 30 personas en el equipo de InfoCáncer que atendemos a la llamada. Por eso, el hecho de que él viniera a conocerme a mí no fue importante, fue a conocer a todo el equipo. Entonces, eso fue muy importante para todo el equipo. Por eso de ahí la emoción de otros compañeros cuando lo vieron.
Muchas gracias, Vicente. Te dejamos con el teléfono de nuevo.
Pues muchas gracias a vosotros por atendernos y por dar voz a la asociación.
Muchas gracias, Ignacio, por compartir tu historia con nosotros.
Gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis dado de difundir lo importante que es que la gente conozca que en esta enfermedad no está sola.
Y antes de marcharnos,
hemos pensado en ese momento en el que te evades de tu propia vida y desconectas de todo escuchando historias fascinantes. Cierra los ojos y disfruta de los mejores documentales sonoros en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promopodimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.